lingüísticas y queremos saber un poquito cuáles son los desafíos, ¿verdad?, del idioma guaraní, algo que vale la pena recordar sobre todo en su día. Don Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Ahí se va a vender pujares, ¿eh?
Pero y por ahí interés. Y
por ahí interés. Por ahí
interés. Por ahí interés.
Se me ha interés que tú eres ella, ni aunque también ya no eres esa pues amigo y ahora pero te vas a ir orilla y ni a menos dejar esperar. Saluda a la audiencia.
Bueno, vamos a tratar de hacer un poquitito llevadera esta conversación, si bien a lo mejor nosotros como comunicadores creo que tenemos un poco, Jorge, esa deuda, ¿verdad?, de poder quizás llevar con mucha asiduidad y quizás con mucha nitidez el idioma guaraní. ¿Cómo está hoy, don Domingo, el tema de el hablar el idioma guaraní principalmente en nuestras instituciones educativas?
Bueno, el guaraní está en un, creo que está en un momento de inflexión y sigue muy fuerte a nivel popular y digamos a nivel de la sociedad en general está debilitado en el sentido de no ocupa lugares digamos de cultura, de la información, de todo lo que es lo que representa, ¿verdad?, los ámbitos modernos de la comunicación. El guaraní tiene que hacer su camino. Y esa es una deuda no de una sola institución ni de una sola persona, sino que de la sociedad en general. Y creemos que las instituciones juegan un papel muy importante, en este caso la Secretaría de Política Lingüística y la Academia de la Lengua Guaraní. Porque una lengua se desarrolla justamente con sus hablantes y con las propuestas, con el trabajo, ¿verdad?, desde adentro de la lengua. Una lengua no se desarrolla, digamos, sola, es como cualquier cultivo. Tenés que cuidar el cultivo, evitar regar como una planta, ¿verdad?, y para que dé su fruto. Y así es la lengua, hay que cuidarla mucho y desde adentro proponer las posibilidades técnicas para que la gente pueda usar efectivamente y no asociarla como hasta ahora, ¿verdad?, solo con el folclore, con la vida rural y todo eso. Sacar un poco la lengua de ese antiguo, digamos, la antigua relación que se le dio.
Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, se sabe que acá en nuestro país, por lo menos en un gran porcentaje, diría yo bastante amplio, creo que el idioma guaraní, el idioma guaraní TT no es que se habla en nuestro país, sino que el mal llamado yopará, que es quizás hablar un poquitito más de español por sobre guaraní, tratando, no sé si de adecuarse a una lengua bastante complicada para hablarla, ni qué decir escribirla. Como que falta todavía un poquitito más de esa inmersión como para poder finalmente poder llegar a hablar a un guaraní. No sé si perfecto, pero por lo menos intentarlo.
Claro, el guaraní tiene todas las reglas, los mecanismos naturales para adaptarse. Justamente por eso está viva. Por eso es una lengua viva, porque se adaptó. Porque las lenguas que no se adaptan se van extinguiendo, ¿verdad? Y una lengua tan vital, tan fuerte como el guaraní, tiene mecanismos naturales que le hacen apta, digamos, para ser una lengua de cultura, que es lo único que le falta en este caso al guaraní. Y una cosa que yo quiero señalar, que el temor al yopará. El yopará más bien es una, digamos, es una etiqueta social que se le da a la lengua. No existe el yopará en realidad técnicamente. El castellano, todas las lenguas hegemónicas, en realidad es un yopará gigantesco, un yopará enorme. Pero debido al desarrollo de la que tiene la lengua, digamos, ya no hay estigma o prestar. Y en síntesis, el prestar palabras no es ningún signo de decadencia de ninguna lengua. En este caso el guaraní, yo quiero citar un ejemplito nomás de ordenamiento de palabra que tiene el guaraní, que es su propiedad exclusiva y que se aplica a esa regla. El guaraní va a guaranizar, digamos, el yopará en un amplio porcentaje, el orden de las palabras. Por ejemplo, si yo digo canasto de chipa en castellano, el guaraní me va a decir ya de chipa canasto. Uh-huh. ¿Entendés? Esa es una construcción propia del guaraní y que si se aplica al yopará va a comenzar a guaranizar enorme cantidad de expresiones, de frases, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos mecanismos son los que hay que enunciar, estudiar, enunciar. Yo hablo a nivel de instituciones, ¿verdad?, de los planificadores de la lengua. Enunciar y generalizar porque los hablantes están familiarizados con esos mecanismos. Entonces, hacer que el guaraní vivo tome el lugar y con el tiempo se va purificando la lengua porque el uso depura la lengua, como se ve el castellano mismo. Yo suelo también poner ejemplo de Don Quijote de la Mancha. Si Cervantes hubiera esperado que el castellano fuera puro, no iba a escribir el Quijote. Entonces, y ahora, al día de hoy, el lenguaje del Quijote ya es inentendible para nosotros, pues ya evolucionó. Se depuró la lengua y ese 30-40% de latín que tenía todavía la lengua de Cervantes, ahora ya se castellanizó completamente y ya tiene una estabilidad la lengua y así funciona el mecanismo.
Bueno, todavía tenemos seguramente mucha falencia, no sé si ustedes también coinciden con eso, es en la adaptación de, por ejemplo, textos al idioma guaraní, no solamente hablo de libros o periódicos, mismo productos de repente que uno diariamente consume, ¿verdad?, y que compra del supermercado, que compra de los almacenes. También eso es seguramente uno de los objetivos, ¿verdad, Yepa? Porque hay mucha gente que a lo mejor quiere o le es más fácil entender lo que tiene un producto o lo que va a comprar si es que lo ve o lo escucha o lo lee en guaraní, ¿verdad?
Así mismo, el etiquetado de productos industriales inclusive está contemplado en la ley de lengua, que el guaraní tiene que ir entrando junto a las demás lenguas. Por ejemplo, en el Mercosur nuestra idea es hacer de la lengua guaraní la tercera lengua del Mercosur, oficialmente hablando, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de modo que todos los productos aquí fabricados puedan llevar etiquetado también en guaraní junto al español y al portugués en ese caso, ¿verdad? Asimismo, los productos tienen que llevar toda la información que se ofrece al consumidor, también en guaraní.
Sin duda.
En las instituciones, como que todavía falta, hablo de instituciones públicas, de gestiones, por ejemplo, y por poner simplemente dos, ¿verdad?, en la mesa, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación u otras instituciones públicas en las cuales seguramente muchas personas que no hablan el español y que vienen de distintos puntos del país, como que falta todavía esa concienciación de crear dependencias de atención al cliente específicamente que hablen exclusivamente el idioma guaraní. Creo que ese es un punto que todavía no se ha corregido, Domingo.
Sí, ahora el presidente acaba de firmar un decreto donde se reglamenta la ley de lengua y crea las unidades de asuntos lingüísticos en todas las instituciones públicas del Estado. Es un paso muy importante para un poco descentralizar y comprometer a las instituciones, a cada institución en particular, con la ley de lengua. O sea, la aplicación de la ley de lengua que dice que el funcionariado tiene que manejar las dos lenguas y la información generada dentro de la institución también se tiene que ofrecer al público de manera paritaria, digamos, en ambos idiomas. Y como solemos decir, este es un proceso y en ese proceso hay jalones, digamos, hitos que va marcando. Yo creo que este es uno de ellos. A partir de ahora, bajo la asistencia, ¿verdad?, de las instituciones como la Secretaría o la Academia de la Lengua Guaraní, todas las entidades tienen obligación de ir implementando progresivamente. la utilización de las dos lenguas oficiales.
Sin duda, sin duda. Bueno, para muchos de nosotros, repito, reitero, es una deuda todavía pendiente que tenemos con el idioma guaraní, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Así que a ponernos al día, Mante Ale, ¿verdad?
A ponernos al día, indudablemente, porque nosotros más que nada tenemos un poco esa obligación de que como medios de comunicación y que como nexo entre los medios de comunicación y la ciudadanía, nos falta un poquitito de socializar un poco más el idioma guaraní. Quizás lo escuchamos, quizás lo entendemos, pero como que está todavía ese temor de que al hablarlo nos equivoquemos y suene muy mal.
Sí. Y eso no es poco. Tener la lengua en la mente, digamos, entenderla en una lengua es muy importante. Yo suelo decir eso y repito a los padres bilingües que no pierdan la oportunidad de hablarle por lo menos una o dos veces al día en guaraní a su hijo, aunque no respondan ellos en guaraní, para que no se corte esa transmisión generacional de la lengua. Es pues ni eso fuera mi sinimíllete, y aunque ellos no contesten, tienen en el oído la lengua, entienden, y eso es un paso enorme. Cuando se generalice nuestra lengua, ellos van a estar preparados para solamente hablarla.
No, y es importante porque es lo que también le decía Ale ayer, ¿verdad? O sea, yo posiblemente no escribir o hablar me cuesta un poco más, pero a entender por ahí, o sea, a entender regular por allá, ¿sube? Y entonces me es mucho más sencillo, por ejemplo, mantener una conversación con alguien que habla guaraní o entender lo que me está diciendo a pesar de que yo no lo pueda hablar. Y quizás ese sea el primer paso, Yepa.
Sí. Yo creo que si se entiende la lengua, no está mal. O sea, que está un paso importante.
Ya vamos por buen camino.
Tan buen camino.
Don Domingo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Domingo Aguilera, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, hoy en el Día del Guaraní, repasamos algunos de los desafíos del idioma, del dulce idioma guaraní.
Siete de la mañana con 15 minutos, ya tenemos 25.